Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque ya está el tema resuelto con el Estadio del América. Después de que las Águilas jugaron en la Ciudad de los Deportes el fin de semana sin público, ya lograron solucionar esta situación. Y les informaremos qué es lo que pasará para los siguientes compromisos del América jugando de local. Pulso internacional. Guillermo Ochoa se quedó sin equipo en el fútbol del viejo continente y les informaremos qué es lo que pasará con el portero mexicano cuando ya falta menos de un año para la próxima Copa del Mundo. Además, repasaremos qué es lo que está sucediendo en la edición 2025 del US Open. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica. ¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarles. Pues que dijo mi mamá que siempre sí. El América dobló las manitas ante el delegado Mendoza o llegaron a un acuerdo amistoso. Haya sido como haya sido, las posibilidades de Puebla, que estaban prácticamente descartadas por el concierto de Shakira. La ida momentánea a la Corregidora, donde también jugaba Querétaro, lo complicó todo. Así es que el América, con todo y su muina, porque le echaron la caballería estilo Palomar al prepotente y ansioso de tener tribuna y reflectores del delegado Benito Juárez, tuvieron que llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque se jugaban dos clásicos, porque no tenía muchas opciones, porque se dice que tampoco Chivas estaba tan dispuesto a invertir los papeles y que ahora se jugara en el Akron y después acá. Sabrá Dios en este momento cómo haya sido el arreglo. Pero ganó el delegado, perdió el América. ¿Cómo es que, a final de cuentas, un tema tan complicado como es la logística en ese estadio, que sabrá Dios por cómo es que está certificado para jugar en la Liga MX, se apruebe? Hay dos clásicos, el femenil y el varonil, sábado 13, domingo 14. Así es que, si ustedes, uno de los que vive en esa zona de la colonia Nápoles, pues procure estar sano, porque no lo dejarán salir. Y las emergencias médicas, no importan si los protocolos están hechos. En fin, ganó el América, ganó el delegado, ganó el público. De esto y más, platicamos aquí, en la Octava. Comenzamos.
¡Oli, oli, oli, oli! Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports con don Ignacio Fantasma Suárez, con Carlos Ponce de León, servidor Enrique Beas. Ya nos enlazaremos con Miguel Ángel Luis Castillo en Oakland, California, en donde la selección mexicana jugará el sábado ante Japón. De viajar a Nashville para jugar ante la selección de Corea del Sur en dos buenos partidos, la verdad, del tema de selección nacional. Pero antes, ya lo decía Nacho el Fantasma Suárez, a cerrar el capítulo. A mí me llama la atención que todavía se le quiere poner con la cara del malo de la película al alcalde, al Benito Juárez, en donde, más allá de esto, yo sigo sin comprender el famoso tema del mea culpa, ¿no? A ver, cometimos errores protocolarios y listo, ¿no? Ya de ahí le quisieron sacar que es un corrupto, videos que si en el palco estaba sus cervezas, y esta famosa maquinaria que suele tener Grupo Televisa operando ahí vía distintos personajes para tratarlo de poner como el peor enemigo de la historia del fútbol, ¿no? Cuando creo que a veces hay que reflexionar y saber, cuando cometes un error, pues tienes este tipo de castigos, ¿no? Incluso en la desinformación que había, no, es que había sido el domingo, no, el juego fue una noche antes, es que lo pasó el viernes para que no pudieran reaccionar, pues pasó el jueves por la noche, ¿qué quieren que se hiciera? ¿Cómo querían que se reaccionara, no? Pero bueno, insisto, a veces es muy peculiar nuestra comunicación en nuestro país, con muchísimos intereses de por medio. Te saludo con mucho gusto, Carlos Ponce de León, y no crean que es un tema de playeras, ¿no? Porque es, si se hace mal, se termina ejecutando y listo, tan, ¿no? Y bueno, ahí está, el clásico se jugará en ese estadio que, como bien lo dice Nacho, el Fantasma Suárez, pues ya no es de primera división. Tiene mucha historia, sigue siendo un recinto que para los que somos de la Ciudad de México nos gusta porque hay muchas historias ahí de nuestras vidas, los tacos Villamelón enfrente, ¿no? Que puedas llegar en Metrobús, es un estadio que no tiene estacionamiento, entonces pues llegas y abardas distintos lugares. Y de ahí, si te tocaba un partido de liguilla los jueves, me acuerdo mucho de Cruz Azul en su momento, cuando estaba en la carrera, de ahí te ibas a tomar una copa en N cantidad de lugares, en Insurgente Sur, en La Condesa, muy cerca. Uno de esos estadios muy enclavados, muy al estilo sudamericano, ¿no? Pero claro, se hizo obsoleto y hoy no da ni siquiera las mismas garantías, a tal grado que por eso, pues bueno, el equipo del Atlante pues no pudo registrarlo, ¿no? Para que pudiera ser un estadio avalado por la primera división. Pero ¿cómo anda, Charlie? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
El Atlante no pudo registrarlo para que sea un estadio
avalado. En su momento, hace 3 años, ¿no? Hace 3 años no pasó el corte de caja de lo que tenían. Digo, antes de que viniera también esta disputa y se fueran a Morelos. Sí, claro.
Como primera división, pues ni siquiera está.
Para el famoso registro, este manual de del ascenso, para que tuvieran y pudieran pasar los requisitos, el Estadio Azul no pasó y corte algo luego único. Cuando se va al Estadio Azteca, cuando ya el Estadio Azteca se va a remodelación, dicen, ¿qué creen? Aquí va a jugar Cruz Azul y el América. Cuando al Atlante le dijeron, este estadio no pasa los lineamientos para ser estadio de primera división. O ya se te olvidó esa historia también.
De nuevo. Gracias por el saludo, ¿no? Antes de tu monólogo hubieras hecho tú la editorial. Te saludo, mi querido Nacho, ¿cómo estás? Son muchas incongruencias las que dices y muchos errores. Sí es, de nuevo, por el tema de playera, sí es por ser el América, que atacas al América y no puedes ver el contexto que pone muy claramente Nacho en su editorial. Una,
¿cuál es el contexto?
Jugando en ese estadio, déjame hablar. El Atlante se certificó jugando en ese estadio. O sea, ese estadio pasó la certificación para el Atlante, que es el único certificado hoy de la Liga. No me hagas así. O sea, si tú no sabes las fechas o las cuentas, pues no es mi problema.
Yo estoy hablando hace 4 años.
El Atlante certificaron por ese estadio. Se certificó. No, sí.
Ya después
el Atlante
pasó
jugando en ese estadio, en ya la tenía primera, la certificación.
¿No? No, sí. Charlie, a la primera no. Primero se lo batearon.
No es un término de que siquiera, de que tu opinión.
No lo sé. Está bien, está mal. Es que no es de opinión.
Es el Atlante.
Porque lo conozco.
El Atlante se acaba de ir a Cuernavaca. ¿Estás de acuerdo?
Okay. Estoy hablando de esto de hace 4 años.
La certificación la tiene hoy el Atlante. Escúchame. El Atlante se acaba de ir a Cuernavaca y está certificado. Ese torneo. O sea, este año, el Atlante jugó en el Estadio de la Ciudad de los Deportes el año pasado. El año pasado, el Atlante estaba certificado.
Te estoy diciendo la de hace 4 años, que también ya jugaba en ese estadio, en la primera certificación, pero somos de memoria corta, está bien. Ahí nada más ahorita lo googleas.
No, pero el Atlante no estaba certificado.
Lo acabo
de revisar. Certificado
está en récord.
Por N cantidad de cuestiones.
Ahí está. Chécalo, record.com.mx, ahí está,
que no lo certificaron por esa cantidad de cuestiones.
La primera certificación.
Si no me quieres dejar hablar, entonces ¿para qué me saludas?
No, sí habla, pero es que quieres decir, ahí está, chécalo, te lo estoy diciendo, esto no es de opinión, porque una vez más lo quiero llevar al tema de la playera. Ahora, quitemos lo del Atlante, enfoquémonos al contexto actual de lo de la Benito Juárez, del alcalde perverso.
Tú me avisas cuando ya pueda hablar.
Pues es un estadio que certificado no cumple con los requisitos que están en el manual de certificaciones. ¿Por qué? Pues porque no tiene estacionamiento y un montón de cosas que piden, pero increíblemente lo está. Bueno, porque sabemos cómo es doña Fede para certificar a conveniencia. Al final de cuentas, sus propios manuales los manejan a conveniencia. Ese más allá no es el tema. El tema de los protocolos, la gente que vive ahí. Imagínate, la emergencia médica sí existió. Todo lo que se provocó sí existió, no fue inventado. Sí hubo una emergencia médica que no fue atendida porque ya habían diseñado el cierre de calles y todo como si nunca previendo que pudiera existir una eventualidad como la que existió. Y pasó lo del Palomar, primero era el estadio y luego el maldito era el delegado, pero a final de cuentas pues América tuvo que ceder muchas cosas para a final de cuentas jugar ahí porque no tenía opciones. Esa es la lectura que yo le doy. No demás podía jugar. Nada más tenía CU.
¿Y si tenía que jugar, lo iban a volver a hacer a puerta cerrada? O sea, si el alcalde no aceptaba. ¿Ese estadio es obsoleto? ¿Es el estadio más viejo en toda la historia de la Primera División? ¿No existe otro estadio que haya tenido tantos años de construcción que se haya jugado un partido de Liga MX? ¿No tiene estacionamiento? Tienes toda la razón. Nada más para aclararle el tema de Enrique, es el Atlante logró certificación jugando en ese estadio. Es así de fácil, o sea, no quiere decir que sea un estadio óptimo para Primera División, no lo es. Como hay. Al final ya se termina arreglando.
Ya. Y luego nos va a decir que somos nosotros, pero no somos nosotros, es el internet del señor Carlos Ponce León. Pero te escuchamos, Chalo. Bueno, se te cortó la mitad del mensaje porque se cortó, pero. Hubo un problema con la comunicación.
Me sacaron. Hoy no tengo problemas de internet, hoy está muy bien. El Atlante se certificó jugando en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. No quiere decir que sea un estadio de Primera División, como hay varios en nuestra Liga MX. O sea, son muy pocos los realmente que son top estadios de Primera División. Y lo que ha dicho Nacho todo el tiempo, o sea, si le pasáramos esa certificación a los 18 de arriba, nos quedaríamos con 10 equipos. O sea, en realidad hay muchos que no cumplen, ¿no? No cumplen ni siquiera el tema del control económico. Pero, de nuevo, la conversación se carga en contra del América y no en contra de lo que tiene que ser. O sea, sí sigue siendo un tema de playeras. El alcalde terminó doblando las manos porque no tenía razón en lo que termina pidiendo. Ellos aseguran que fue el América el que cerró la calle de Indiana y que eso provocó lo de la ambulancia y la molestia de los vecinos. Lleva años funcionando el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Y el operativo se diseña siempre de una sola forma, como dicta la alcaldía. Fue la propia alcaldía la que cerró la calle. El América no tiene cuerpo de seguridad como tal para cerrar la calle. Tiene un coordinador que viene del Estadio Azteca y que se coordina precisamente con las autoridades de la alcaldía y con los dueños del estadio. Contratan seguridad privada cuando hace falta, porque la seguridad que entrega la alcaldía no es suficiente. Como en todos los estadios, hay una parte de seguridad privada y una parte de seguridad pública. El América no tiene gente que abra y que cierre las calles. Eso lo hace la alcaldía. Cuando el alcalde se da cuenta del error monumental que hizo al quejarse de un operativo que su propia gente diseñó, pues no le queda de otra. Y además vino la cargada mediática, vino toda la crítica, sea del Palomar o no sea del Palomar, vino una crítica brutal hacia el alcalde, porque nunca hubo una razón que realmente dijera, oye, Club América, te equivocaste al hacer esto. Oye, Club América, pusiste en riesgo la vida de una mujer, de una persona.
Se quedó pasmado, ¿verdad, mi Nacho?
No lo hace, no lo hace el Club América.
Perdón, Charly, te quedaste en lo de la
mujer. Ese fue eso, pero
te volví a cortar la comunicación. Entonces, si pudiera retomar.
Y abrir calles, a eso voy. Abrir y cerrar calles, lo diseña y lo ejecuta la alcaldía. El Club América no tiene gente que lo haga. No hay un agente del América que abra y que cierre calles. No la hay, no existe. Se dio cuenta el alcalde de esto. Se dio cuenta el alcalde de que lo que exigía era ejecutado por su propia gente. Por eso es el alcalde el que convoca a la junta el martes siguiente del veto. Y es el propio alcalde el que les dice, no fueron directivos del Club América, fueron abogados de Televisa y fueron abogados representantes del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Y fue gente de la alcaldía, no es seguridad privada, es protección civil. Fue gente de protección civil de la alcaldía. Y entre los tres entes dijeron, oiga, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Y el América dijo, tú dime qué hacemos. Yo no hago nada, yo no ejecuto nada. Y el alcalde dijo, bueno, está bien, vamos a ponernos todos. Todos tenemos buenas intenciones de que los vecinos sean los primeros. Y ya abrieron el estadio. Se va a jugar con gente. No había nada que reclamara el alcalde. No había nada más que hiciera el América. El América estaba cruzado de brazos diciendo, pues ya me cerraste, ¿ahora qué hago? Pues nada más es para que estés listo, que no molestes a los vecinos. Ok, ¿qué más? Pues ahora déjame a mí operar todo el operativo. Ok, ¿qué más? No hizo nada el América. No cambió nada. Fue el alcalde el que lo cerró el fin de semana y es el alcalde el que
entonces, lo está viendo. Entonces no hubo un error el jueves por la noche.
No hubo un... Fue de la propia operativa del alcalde. Fue de la operación del alcalde.
No hubo un problema el jueves.
Son policías de la bancaria. Que son los que cierran y abren las rejitas estas que tienen ahí a la mitad. No es gente del América. El América no cierra calles.
O sea, los videos que trascienden son erróneos también, entonces. El cómo se pelearon entre las dos entes de seguridad para lo de la apertura.
¿Viste dónde se estaban peleando?
Sí, pues en la calle que estaban diciendo. Y se fueron caminando hasta...
¿En el acceso al estadio? No, en el acceso al estadio. Ese video no es del de la calle que cerraron. Ese video es un pleito que tuvo, sí, gente del estadio, del acceso del América, no los que cierran y abren calles. Lo de la calle fue en Indiana, la de Indiana... Hay un círculo que rodea al estadio. Esa calle no es la de Indiana. La de Indiana termina en una de las diagonales que va hacia el estadio. El problema fue que entrara de la calle hacia donde están los vecinos que están pegados al estadio. El video que saca el C4 Jiménez es de la entrada del estadio. O sea, no es ese momento.
Que supuestamente venían discutiendo ya, ¿no? Incluso hubo una seguidilla y más ademanes.
Eso no lo sé. A lo mejor tú tienes mejor información y tú mira, dices que en una esquina de la calle se vinieron toda la calle discutiendo.
Que se genera de Benito Juárez, ¿no? Hace unos minutos es Alcaldía Benito Juárez y Estadios Ciudad de los Deportes garantizan la celebración de las próximas fechas del fútbol femenil y varonil. Esto al día de hoy, 2 de septiembre. La Alcaldía Benito Juárez y representantes de la empresa operadora del Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que garantizan la operación de un estadio seguro en beneficio de los vecinos, la colonia Ciudad de los Deportes y asistentes del estadio. Como bien lo dice Charlie, habla de la alcaldía y representantes de la empresa operadora del Ciudad de los Deportes. O sea, no habla en ningún momento del equipo América, ¿no? Uno, se mantiene el operativo de seguridad ladrillera, en el que se determinan los cierres de vialidades parciales o totales en los alrededores a los inmuebles establecidos de acuerdo con el aforo del estadio. Dos,
¿quién la crees que diseña ese control ese plan?
De accesos, seguridad, perdón.
¿Quién crees que diseña ese plan?
No, lo diseña la delegación y Protección Civil.
La delegación.
En coordinación con la delegación. Con la América.
Pero a mí en el América Toluca.
No, el club no tiene nada que ver. El club no tiene nada que ver.
Al club le avisan. Operadora del estadio, no de la seguridad, que cerraron la calle paralela, la que está ahí en medio de unos tacos.
No hay.
Pregúntale a Gerardo Velázquez, no pudo sacar su camioneta. Se tuvo que
ir. Es gente de la alcaldía. Es que eso es lo que.
Esa gente viene con la playera de los que están operando el estadio, Charlie. Esa también es la bronca. Te invito también a que abres un poco los ojos. Entiendo que ya te dedicaron todo lo demás.
Tienes razón.
Pero eso lo vivimos nosotros. Ese día hicimos el programa. América Toluca en el previo. Él ya tenía que esperarse para hacer otra cosa para Televisión Azteca. Y en ese inter no los dejaron salir. Y no gente, y pregúntaselo a él. No policías. Gente con la chamarra esta que usan de los que te hacen para entrar al estadio. Porque seguramente por el horario era el lugar en donde iba a entrar seguramente la gente del club, seguramente, ¿no? Por la callecita en donde entra en la parte de los directivos. Pero bueno, dos, la responsabilidad de control de acceso, seguridad y logística al interior del estadio corresponde por completo al personal capacitado del Estadio Ciudad de Deportes, a quien ellos determinen. O sea, aquí se los vuelve a dejar
el completamente. El interior, el acceso dentro del estadio.
Tres, la Alcaldía Benito Juárez coordina y ejecuta junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana el operativo en el perímetro exterior del estadio, teniendo bajo su cargo las vialidades en los términos establecidos en el operativo ladrillera, como sucede desde noviembre pasado. Además, se mantiene el operativo en materia de protección civil, servicios prehospitalarios y rescate urbano dentro de la realización de los eventos. Que evidentemente esto no lo tenían tipificado hasta que les brincó como el jueves pasado.
4, el Estadio Ciudad de los Deportes.
Si te está diciendo ahí que se mantiene.
Sí, lo tenía, sí, pero le ponen ahora servicios prehospitalarios y rescate urbano. Como que diciendo, aquí se pone una bandera roja y pase lo que pase, todos tienen que facilitar el ejercicio. Leo, que no sucedió el jueves.
Para que seas más puntual, lee otra vez el inicio del párrafo.
La Alcaldía Benito Juárez coordina y ejecuta, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el operativo en el perímetro exterior del estadio, teniendo bajo su cargo las vialidades en los términos establecidos en el operativo Ladrillera, como sucede desde noviembre pasado. Además, se mantiene el operativo en materia de protección civil, servicios prehospitalarios y rescate urbano durante la realización de los eventos.
Se mantiene.
Sí, pero eso no sucedió el jueves. Pero eso no sucedió el jueves.
La canción.
Pues por eso vino todo este relajo.
Cuatro, no el estadio, sí, el alcalde se confundió, o sea, creyó que la América estaba cerrando calles.
¿Para ti entonces hizo solamente un error de protagonismo, sí, del alcalde?
Sí, sí.
Ah, bueno, pues es donde yo difiero. Para mí se me hace que...
Así como
que
fue un error de protagonismo del alcalde cuando le cerró a Cruz Azul el estadio por el tema de la Plaza de Toros. Esos eventos no debieron de haberse programado desde el inicio. Pero el alcalde esperó hasta que llegaran las cámaras, con los reflectores, con todo, y él mismo puso las cintas de clausulado, él mismo las puso, y él apreció ese día, el día del evento, para decir, oiga, no, yo cuido a los vecinos de la delegación Benito Juárez, miren cómo pongo, miren qué bien estiro la liga, miren cómo lo pongo, ahora sí, entrevístenme, es que esto está mal hecho. ¿Y tú dices que eso no es protagonismo?
El jueves yo no vi protagonismo de él. Estás hablando del tema de Cruz Azul, que tuvo protagonismo. No, el del jueves yo no lo vi.
Pero lo hizo.
El del jueves yo vi.
¿Sabes qué yo vi? Lo del anterior.
Pero digo, tú lo has descalificado por el tema de la playera. El jueves yo vi una ciudadanía preocupada por el ejercicio que tuvieron. Entonces,
¿El jueves? Ni te enteraste. El jueves por la noche. Ni te enteraste.
Pues, ¿de dónde crees que sale todo esto? Pues, o sea, ¿entonces qué?
El viernes se avisa. El jueves
por ni eso, te enteraste. Por eso, el jueves por la noche. Por la mala ejecución, preocupémonos por el ciudadano.
Yo vi a una ciudadanía preocupada.
A ver, aquí se cometió una... Aquí
tocaste en la puerta de... Oiga, él está preocupado porque está cerrado.
Charlie,
no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa.
Una atrocidad. Una persona con necesidades de emergencia de salud no pudo tener muy bien ese ejercicio por una pifia.
¿Cómo que no pudo tener? Claro que entró... Tampoco
por eso le cerraron el estadio.
Entró la ambulancia,
Entonces empieza a venir la historia del alcalde corrupto, del alcalde
si no
que pidió
escuchar,
boletos
de nuevo,
del
insisto,
mundial,
tema de playeras,
del alcalde que quiere su palco,
si no
para
quieres
que
escuchar
sus chelas. Pero veamos de dónde brota esto, de lo natural.
¿Pero escuchaste lo de la ambulancia
natural
o no?
Sí, sí lo escuché.
¿Escuchaste lo de la ambulancia o no?
Sí, entró la ambulancia.
Sí entró la ambulancia,
¿Cuánto tiempo entró después, Charlie?
Tienes razón, ese fue el problema. Pero Enrique dice como si se hubiera muerto una persona.
No, a ver,
bueno,
pero
estuvo mal el operativo.
No podemos actuar hasta que se muera una persona. Cuando tienes una emergencia,
no, de acuerdo.
Los minutos hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Que no
me
haya
parece muy bien.
No quiere decir
¿quién
que
se equivocó,
bien?
Nacho?
Es que el debate en verdad no es...
¿Quién fue el que se equivocó ahora? Ahí en ese tema del acceso de la ambulancia? No fue el Club América, el Club América no tiene gente que cierre la calle, no tiene personal que cierre la calle.
No, pero
y no
pero
la calle a la que están haciendo referencia.
Le competía en esta ocasión por el juego.
No, Enrique, eso es lo que tienes que entender,
estadio.
No.
Entonces eso no fue para... A ver, no fue en contra de la América.
Lo acaban de poner en un comunicado, lo acabas de leer.
Estamos hablando que no es en contra de la América, es en contra del estadio y del protocolo aplicado.
No,
del
no, tú lo estás haciendo en contra de la América.
Por eso se cerró el juego del sábado.
Tú lo estás haciendo de contra de la América.
Estoy leyendo yo el comunicado y te digo, te pones como si fueras un defensor ultranza de esto. Creo que es nada más dimensionemos, no estamos debatiendo.
No, a mí lo que no me gusta es que tú digas mentiras y que quieras llevar el lugar hacia un punto que no es, que está mal informado.
No, eso es lo que tú dices. Aquí te lo estamos ya diciendo en dos personas diferentes. Nada más.
Te estoy explicando.
Nadie está diciendo que
no.
Son gente con la playa de la América. Te estoy diciendo, los que te dejan entrar, los que son los del estadio, al final ya son los que lo hicieron.
Bueno,
entonces, mientras no se llegara a regularizar esto, o sea, cuando hay una anomalía como esta, se tiene que revisar la situación, como se revisó hoy. Y llegaron a este acuerdo, y es lo que necesitamos. Es como la situación básica que tenemos nosotros como defensa de cualquier ciudadano. De que si hay una anomalía en nuestras zonas y en nuestros entornos, hagámosla. pero no por esto nos pongamos, ah, sí, porque quería boletos. ¿Eso qué? Tengamos una sociedad más responsable. Busquemos ser una sociedad más responsable, más crítica para que nuestros entornos mejoren. Va más allá del fútbol o de las playeras. El número 4 dice, el Estadio Ciudad de los Deportes notificó a la alcaldía Benito Juárez los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de protección civil y de seguridad para la realización de los próximos 7 partidos eventos programados para la Liga de Fútbol MX, 4 femeniles y 3 varoniles, a celebrarse en las próximas 4 semanas. 5, de la revisión de la documentación en cuanto a los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de protección civil, la alcaldía Benito Juárez determinó que no hay impedimento alguno para la celebración de los eventos, estando garantizada la seguridad de todos los vecinos y asistentes. Y 6, las inspecciones técnicas en materia de protección civil al inmueble por parte de la alcaldía se mantienen. El interés de la alcaldía Benito Juárez es que los eventos públicos que se realizan en la demarcación cuenten con los planes de protección civil y seguridad siempre apegados a la normatividad vigente para garantizar la integridad de las personas en el marco del orden y la seguridad. Eso es lo que se redactó y es lo que tenemos, ¿no? A mí me gustaría preguntarles algo paralelo, porque ahí sí, ustedes son dos de los tremendos personajes más enterados. En el enojo que tuvo la directiva del América, ¿sí pensó salirse del Estadio Ciudad de los Deportes?
Pues más que salirse, no tenía muchas opciones, no está nada a gusto con el delegado y le echaron la caballería. Eso sí está claro, independientemente de que tenga la razón el delegado o tenga la sin razón y la prepotencia con la que ha actuado buscando los reflectores y buscando ganar adeptos. Y el enojo sí, porque no estaban acostumbrados a que a Doña Tele lo reten. O sea, si no decimos que Emilio controla todo el fútbol mexicano y controla todo, pues ni modo que no haya podido con un delegadito, ¿no? Y el delegadito dijo, ¿sabes qué? Siempre no, el enojo, cuando retas al poder siempre va a haber enojo. O sea, el enojo que había en la oficina de Bernardo Gómez era mayúsculo. A lo mejor con razón o a lo mejor sin razón, pero el enojo era mayúsculo porque nunca pensaron que iban a quitarles un partido de involucrar a la América por una situación así.
Algo más de agregar, Charlie, o vamos con Jordán con el reporte justamente para escuchar a la defensa del América, que dicho sea de paso, alega corrupción. ¿Escuchamos? Vamos, adelante.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Los saluda con mucho gusto Jordán Tavares desde la Alcaldía Benito Juárez, en donde en esta oportunidad estamos listos para informarles todo lo que terminó sucediendo en esta junta entre la Alcaldía y el agente del Estadio Ciudad de los Deportes. Hay que resaltar que fue todo este tema también que terminó detonándose la semana pasada, en donde el partido entre las Águilas y los Tuzos de Pachuca, que terminó ganando el equipo de Cuapa 2-0, pues terminó llevándose a puerta cerrada después de que muchos vecinos se mostraron inconformidad por todo lo que se había estado manejando por estos operativos en donde se iban seccionando las calles aledañas para el ingreso de los aficionados, pues no podían pasar a su casa, y todo eso terminó detonando que el alcalde pues sacara comunicados y dijera que iba a ser a puerta cerrada porque tenían que checar todos los acuerdos que tenían. Ya posteriormente, pasando la 1:00 p.m, salió un comunicado en donde se nos informa que ya los siguientes encuentros, que hay que resaltar que después de la fecha FIFA viene el clásico nacional en la misma cancha del estadio Azul Crema, pues será uno de los partidos más importantes, entonces no podían perder tiempo y ya quedaron en un acuerdo en donde en las próximas 3 semanas se vienen 7 partidos, 4 femeniles y 3 varoniles, en donde podrán ser a puerta abierta, en donde llegaron a un acuerdo donde obviamente van a seguir los operativos, van a seguir la parte de los ingresos, los va a seguir manejando el equipo de las Águilas del América, ellos van a tener a su empresa para poder tener toda esta parte. Y bueno, ya también para terminar este comunicado, hay que resaltar que tuvimos esta parte también de minutos antes de que se empezara la reunión, hubo un representante externo que también terminó presentando una denuncia. Estamos hablando de Royfield Torres, diputado del Congreso de la Ciudad de México, que terminó hablando con nosotros, y esto fue lo que nos comentó sobre la denuncia que estaba haciendo en contra del alcalde Luis Mendoza.
Pues empezó a salir en redes que solicitan boletos, que hasta para el mundial querían entradas, y eso es, me parece, un evidente acto de corrupción si se llega a comprobar, y además pues es una extorsión evidente por parte de las autoridades, lo cual también es un delito, y por eso se tiene que investigar de manera exhaustiva. No podemos solamente escuchar estos señalamientos y no hacer absolutamente nada, porque además pues la constante de estos eventos tanto en el Estadio Ciudad de los Deportes como en la Plaza de Toros, constantemente hay eventos, constantemente hay conciertos, y pues no puede ser una actitud reiterada por parte de la alcaldía. Pero además, una de las cosas que nosotros hemos reiterado es que nos parece que lo más grave es que pusieron por delante a los vecinos como pretexto, ¿no?, para cerrar este estadio, cuando hay denuncias de irregularidades, de abuso de autoridad.
Hasta ahí toda la información deportiva. Las Águilas del América podrán jugar el Clásico Nacional y sus siguientes tres partidos con gente. También en el tema de la femenil no va a haber ningún problema. Hasta aquí mi reporte. Jordán Tavares los saluda con mucho gusto.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Qué gusto saludarles, amigos del show de La Octava Sports, aquí ya aterrizando en la bahía de San Francisco para la cobertura de los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol. Memo Ochoa y su futuro. Como bien lo habíamos dicho hace unos días, si Memo no tiene equipo, si no tiene actividad, difícilmente va a ser convocado previo al Mundial. Ya no hablemos de la Copa del Mundo que arranca el próximo 11 de junio. No va a tener oportunidad de conformar la selección nacional. Se cerró el mercado en Europa, definitivamente no hubo un arreglo con el Burgos. Y ahora, la última oportunidad para Memo Ochoa abiertamente es la Liga MX. Pero quiere venir, quiere regresar Memo Ochoa a la Liga MX, sacrificaría Memo Ochoa el dejar Europa, vivir en Europa por el Mundial. Esa es la gran duda, ¿eh? Esa es la gran duda. ¿Qué equipos le van a abrir la puerta a Memo Ochoa cuando el cierre de registros ya es cuenta regresiva en el fútbol mexicano? Conclusión, la posibilidad para que Memo Ochoa asista a su sexta Copa del Mundo, como lo adelantamos puntualmente, está cada vez más lejana. Así que ya desde hoy la cobertura aquí en San Francisco para el juego frente a Japón, después nos vamos a Nashville el domingo para el juego ante Corea del Sur. No se pierdan toda la cobertura en los diversos espacios de Red AM y La Octava Sports. Un abrazo, pásela bien.
El pulso del Tri.
Acá seguimos, amigos de La Octava Sports. Gracias a toda la gente que nos sintoniza en Guadalajara, en Monterrey, en Estados Unidos. Muchas gracias. Acá andamos con mucho gusto. Nacho El Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, Sergio Enrique Vez, después de escuchar a Miguel Ángel Luis Castillo desde Oakland, llegando ahí al aeropuerto, con el tema de Memo Ochoa. Por cierto, hay muchos mensajes. Denme tantito chance de banda. Señor productor, usted siga los poniendo todos. Y ahorita se los juro que les damos salida en un ratito, porque han llegado muchísimos. Hay mucho Team Noche, hay mucho Team Díaz, hay mucho Team Nacho, hay mucho Team de un servidor. Hoy han destruido los mensajes a Carlos Ponce de León, pero con mucho gusto te vamos a blindar, mi Charlie. Hoy te vamos a blindar porque sabes que te queremos demasiado. Ahora, el tema de Memo Ochoa, Nacho Fantasma Suárez, pues de entrada me lo chamaquearon. Bueno, es que yo sí sigo creyendo que lo de Ochoa con otro representante en su vida, en su carrera, hubiera sido ¡puf! ¡Puf!
Sí, pero a ver, pero también que es niño chiquito como para no poder decidir, no se mandaba él solito, él podía haber cambiado de representante, hubiera podido hacer muchas cosas. Él cuando, en esta última etapa, él jugaba en Portugal y su familia vivía en España, en Madrid, si no estoy mal informado, pero vivía en España y él jugaba en Portugal. El acuerdo con el Burgos era una situación desesperada porque estaba muy lejos del salario, es la segunda división, tienen topes salariales importantes, no estaba ahí y prácticamente les iba a hacer un favor al Burgos de jugar. El Burgos está por ahí, es un equipo de media tabla sin grandes aspiraciones. Pero luego la gente del Burgos dijo, pues ¿quién tiene la necesidad? Pues el que tiene la necesidad es él, no nosotros. Y bueno, pues a final de cuentas le bajaron lo que habían acordado y dijo siempre no. Y la situación de Memo es que si no tiene equipo, no lo va a llamar, y tiene que escoger en donde sea. Iba a sacrificar muchísimo de lo que pudo haber ganado, yo creo que en la MLS, porque ese es su, yo creo que sería su gran vitrina la MLS todavía para cobrar ahí, por lo que significa en la venta de playeras, como tu Chicharito, Ochoa es un imán de taquilla. Yo no lo veo en la Liga Mexicana jugando con un Querétaro, con un Puebla, con un equipo así, yo no veo a Memo Ochoa.
Charlie.
Sí, muy complejo lo de Memo.
Sí.
Hasta invierno, ¿no? Podría regresar a Europa, pero sí, luce muy complejo, sobre todo por ser portero, y en la MLS, la verdad es que tampoco por su edad, no creo que lo busque un equipo, al menos que sea protagonista, si acaso un equipo como San Diego, que por la zona, por los mexicanos, pero fuera de eso no lo veo.
Ahora, lo de Memo Ochoa, creo que se ha estirado ya demasiado la liga, ¿no? ¿Qué nos cuesta decir? Pues ya Memo Ochoa, ni hablar, no consiguió equipo, no estará en el Mundial, como se anticipó aquí, reportó Miguel Ángel Luis Castillo, y pues ya, ¿no? Cosa mariposa, ¿no? ¿Por qué nos aferramos?
Está Memo Ochoa o no está Memo Ochoa, en este momento es absolutamente irrelevante. Ni le falta ni a la selección, porque ya a estas alturas del partido, pues no te hace diferencia. O sea, si no, ya no lo alcanzaba ni siquiera para ser titular en equipos así de chiquititos en Europa, cuando estaba en Francia, sí era titular siempre con un equipo chico. Ahora ni en los equipos chicos era titular. Ahí te hablas de que ya que no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después.
Pues la verdad es que sí, el tema de Memo Ochoa, pues al final del día, pues no habrá más Memo Pari, esa es la realidad. Y aquí, pues, ¿quién lo decían? Pues, ¿quién? Digo, pues es que también, como tú dices, Imán, se acepta, pon tú que llega Gallos, pues estaría divertido, ¿no? Si la gente de Gallos dirá, ah, mira, ahí está Paco Guapo Memo Ochoa, ¿no? ¿No? Pero bueno, te pongo nada más ahí, uno ahí de cachetito, pero...
Si lo hubieran querido acá en Querétaro, pues también lo tienen ahí, son los mismos del Valladolid, digo, tienen influencia así en Valladolid y con otros equipos, estaría en España, no, Karen, no lo veo.
Pero bueno, vamos a darle salida a todos sus mensajes, compañero, rápidamente. Dice Jonathan Hernández, dice, Ochoa es muy criticado, pero ningún otro portero se arriesga a ir porque esa mentalidad, los gringos sí le van a meter dinero al Querétaro o no. ¿Quién será el próximo Mexa en Premier League? Solo han jugado 2 en toda la historia. Jardín llegó a 76 victorias con el América y eso que ha estado en crisis. Por cierto, mañana este tema de la sub-20 que está haciendo mucha esperanza, pero a la par, uno de los años más bajos y flacos de minutos que seguramente van a tener los mexicanos en Europa. Ya lo estaremos platicando mañana. Las birras no existen, de los muertos no se habla. Dice Marranón, tienes los evitos para apostar otra vez con Zúñiga para que te vuelva a pasear como el perro que eres o crees que las cabras podrán hacer algo en el clásico. No, aquí yo estoy listo y concentrado para ganar la apuesta en esta ocasión al señor Carlos Ponce de León, a mi hermano. Alguien de los fracasados de Chivas.
Ya perdiste una, ¿eh? Yo no me estoy esperando que digas cuándo.
Curi compra al Atlas o los Urrea.
Dice o que la aceptes, porque tampoco la has aceptado todavía.
Ah, no, mi hermano, lo que tú me digas, así va a ser. Oye, ¿qué está pasando con Curi, Nacho?
¿De qué?
¿Va a regresar al fútbol o no?
No, al fútbol no. El sábado ganó otro amparo y le sobresillaron el asunto por el que estuvo 3 años preso. Entonces no sé qué van a decir. Híjole, discúlpeme, ¿cómo le van a regresar esos 3 años?
Dice, límpiate la boca, Charlie, ya parece ser recién así de tanto a los telehuilos, de tanto calostro que tal sale por la comisura de la boca. Ah, no, tranquilos con Charlie. Sé qué pasó con la información que le inventaron a Malagón, la pseudo hija de Chucho Pachuco. Dice, ¿qué esperan de Ponce? Si fue de los que pidió mandar al diablo a los vecinos de Santa Úrsula, que piden mejor el sistema hidráulico con tal de que el gobierno metiera dinero a la Azteca. Dice Memo Enríquez, preocupémonos por el ciudadano. Veas, exigirá justicia por el ciudadano golpeado en el acro en este fin. Se mira muy callado. Sí, ya lo puse, de hecho, en mis redes sociales. Es increíble lo que sucedió y ojalá que ya lo puso también en un comunicado el Estadio Akron, van a recibir a la familia.
¿El comunicado qué dice?
que van a recibir a la familia el próximo lunes, ¿no? Para darle todas las atenciones. No,
que pusieron a disposición, ¿y cómo sabes que en verdad lo pusieron a disposición? No pone ni número de acta, ni nada, pueden decir que lo condenaron a cadena perpetua ahí.
Dice, ni un solo video de la persona a la que le impedía circular, cotorrea. Dice, entiendo, coño, no es el Estado de la América y la seguridad de la delegación. Dice Miguel Ángel Cortés, Chivani, dice, los audios del VAR dieron maromas para justificar el penal del Atlas contra América. Ayer ni mencionaron la mano de penal, no marcado a Chivas el sábado, instrucción dada, ninguna mano a favor de Chivas. Ahí, mira, para no darle tantos puntos, porque ayer lo platicamos, nada más chequen al cantante, a Fernando Guerrero, chequen en su tweet ahí lo que está diciendo, para que vean si hay o no campaña contra el arbitraje a Chivas. Dice, qué asqueroso.
¿Y
el, tal.
¿Y si viste lo del gol que le anularon al Toro Fernández?
Sí, también lo platicamos ayer, Charlie. No, ahora estoy diciéndolo. Ahora que vas a enojar conmigo por decir, vean lo de Fernando Guerrero.
Y favorecieron a Chivas. Digo, si favorecieron a Chivas, está prohibido decirlo en este programa, avísame. Avísame.
En momentos
para no meter estos temas.
En momentos diferentes.
Que fue haber marcado el 2-1 de Chivas para el trámite del juego. Una campaña, dijiste, tus palabras son campaña arbitral contra Chivas. Favoreciendo sí a Chivas.
Igual que Fernando Guerrero.
El rival, que era válido, se lo quitaron. Le igual quitaron un gol Guerrero. Al rival, que era válido.
Fernando Guerrero es mi pastor, nunca nos faltará
beneficiaron
nada.
Beneficiaron al rebaño. El famoso Ibar apareció
pero otra vez, primero, pero no primero lo acuchillaron. Ya que vieron que no se levantó, bueno, ya. Suave.
El orden cronológico es lo de menos. Para manejar el chiste es que tú nada más hablas de cuando los perjudican. No cuando benefician a las Chivas. Y ocurrieron las dos cosas.
Hablo de las dos. Ponce,
eran penaltis.
Ahí están mis tweets.
¿Cómo?
Ahí están. Entonces, claro que hablo gol. Cuando se le beneficia a Chivas. Por Dios. Uno aquí
ahorita
reconoce.
Dijiste, es que hay campañas.
Pero son momentos
Chivas.
Diferentes.
No mejor. Cuando así estás 1-1,
no te dan ese penal que pudo haber sido 2-1 de Chivas.
Dale ese respeto al público. Trata de ser un poco más objetivo y darles el panorama. No solamente hables como aficionado del Guadalajara, a favor de Chivas en contra del América. Ya,
sería último, no es último lugar por diferencia de goles, tiene los mismos puntos que Puebla y Querétaro.
No, otro Guadalajara, si no hubiese esa campañita,
es culpa del arbitraje.
Estaríamos en
es culpa
lugar.
Del arbitraje.
Ah, es último lugar
qué
por
campaña,
culpa del arbitraje.
Qué campaña.
La verdad es que sí. Dice, qué bueno que regresó el fantasma, qué afán de protagonismo. Desde el alcalde, no defiendas lo indefendible, veas, dice Miguel Ochoa, ahora sí hay presupuesto para traer al Phantom. Ya no estaba alcanzando. Mío tío Jerry, no parry. Dice, veas, buena tarde, Gato Herrera, como siempre, dando clases de lo que debe ser un comunicador. Lamentable. Lamentablemente te falta mucho por aprender del gran Ponce. No pasa nada si le das las gracias por la masterclass que da. Dice, veas, sigo esperando tu crítica a la directiva de las Chivas por los hechos violentos del estadio Akron, cada vez son más frecuentes. Y si eres un endejazo, helipuerto de piojos. Veas, hoy vienes de Gerardo Velázquez de León, ¿verdad? Que toca huevos. Dice, bueno, más. Por favor, señor productor, ponga a todos. Vamos con el reporte de Saúl, porque hay más información. Este programa es la Octava Sports. Esa sonrisa coqueta es de Nacho el Fantasma Suárez, que apareció después de estar perdido, que se subió a una ambulancia y no lo volvimos a ver. Yo lo vi bailar en la pista de baile, pero no voy a decir cómo, ni dónde, ni por qué.
¿Cómo están, amigos del show del Octava Sports? Fuerte abrazo desde el Centro de Alto Rendimiento, en donde la selección mexicana sub-20 se alista para lo que será el Mundial de este 2025 a disputarse a finales de septiembre. Este Mundial sub-20 que se disputará en Chile, en donde México tendrá duras pruebas ante rivales complicados como Brasil, el caso de Marruecos y por supuesto la selección de España, que son potencias en la categoría. En ese sentido, bueno, jugadores de alto renombre como Gilberto Mora hablaron ante los medios de comunicación, además del estratega Lalo Arce, quien ha formado un grupo bastante llamativo con jugadores que recién van empezando su carrera en esta categoría y también jugadores que ya tienen experiencia en la primera división. Escuchamos las palabras de los protagonistas de la selección mexicana.
No, es un equipazo. La verdad es que hemos formado un grupo con una competencia interna, se los dije la otra vez antes de irnos a Francia, que si metía uno, metía otro, era lo mismo. Y el diferenciador es eso, que cualquiera que piense que está por encima del otro, hay sorpresas y aquí tenemos mucho recurso para ir a enfrentar lo que se viene, que va a ser bastante fuerte.
Sí, bueno, trato de disfrutar el momento, vivir el presente. Estoy muy contento de poder estar aquí con la selección, de poder estar a un paso del Mundial y y bueno, tratar de sacar mi fútbol para el servicio del equipo. No, bueno, la verdad que para mí es un orgullo representar a la selección, y ya sea la mayor o la 20, claro, la mayor es la mayor, pero este es un mundial también, entonces para mí es un orgullo estar aquí. Adentro de la cancha la edad ya no importa, yo pienso que lo importante es cómo te desenvuelves dentro del campo, y bueno, a mí pues me gusta eso, ser ese jugador y tratar de sacar mi fútbol para el beneficio del equipo.
Ahí las palabras de Gilberto Mora, además de Lalo Arce, de esta selección mexicana sub-20, que estará jugando contra Pachuca a finales de esta semana. Posteriormente romperán la concentración. Se dará la lista final rumbo al Mundial de 2025, y en ese sentido, bueno, los futbolistas estarán ya reportando para viajar a Paraguay, tener un amistoso y por fin comenzar ya a surgir en este Mundial 2025 de Chile, en donde debutarán ante la selección de Brasil. Por lo pronto, así las cosas, amigos de la Octava Sports, desde el Centro de Alto Rendimiento, yo me despido. Hasta la próxima.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Gaby López sigue haciendo historia. La mejor golfista mexicana que tenemos en la actualidad dio a conocer un torneo que llevará su nombre, destinado para todos esos niños y niñas jóvenes que sueñan con ser en un futuro el mejor y la mejor golfista, no solamente de México, sino también de otros países, al ser un torneo internacional con el apoyo de la Federación Mexicana de Golf, también de distintas marcas. Para Gaby López esto es un hecho trascendente, y sobre todo estando lejos de lo que es su retiro. Vamos a escuchar a Gaby al respecto y sobre lo que implica tener hoy en día este torneo con su nombre, el Gaby Open, en este 2025.
La importancia de este evento es increíble, porque es la apertura de lo que es el Jungle Tour. Estamos creando oportunidades para que Latinoamérica tenga mucho más visibilidad en Estados Unidos, para ofrecerles becas a los niños para irse allá, que tengan una educación académica y una educación deportiva. Entonces, es el inicio de algo muy bonito, y es el inicio de algo que yo no tuve cuando tenía 15 años y me hubiera encantado tener. Entonces, estoy segura de que vamos a ver a muchas más estrellas en un futuro gracias a ese tipo de iniciativas. No, para mí es un sueño hecho realidad. Yo le debo, ahora sí que todo a mi hermano junto con su equipo de trabajo han hecho esto mucho más de lo que yo esperé, una expectativa muy, muy alta. Entonces, es increíble tener un torneo donde yo pueda poder regresarle al golf un poquito de lo tanto que me ha dado, ¿no? A mí el golf me cambió la vida, entonces siento responsabilidad de poder regresarle a los niños lo que una vez yo pasé. Yo una vez era una niña de 15 años que soñaba con ser Lorena Ochoa, y ojalá más niños y niñas puedan soñar con el golf profesional. Sí, cómo no, por supuesto, yo sigo pensando que este año ha sido de las mejores temporadas que he tenido, el mejor golf que he sentido por dentro, entonces estoy muy emocionada de que no voy a dejar uno de mis mejores momentos a un lado, sino voy a seguir, tengo años por delante. No me quieran retirar antes de lo que ya me están retirando, que ya hay muchas preguntas, pero no, estoy muy emocionada, muy contenta y con grandes aspiraciones.
Ya son más de 100 entre niños y niñas las que están inscritos, y que se espera sea el primero de muchos que se puedan tener en un futuro. Con toda la información del golf y sobre todo este hecho importante para Gaby López, que tuvo como inspiración en su momento a Lorena Ochoa cuando tenía ella 13 años y pudo participar en un campamento con la que fue la número uno del mundo en ese momento, la tapatía Lorena Ochoa. Así toda la información. Excelente día.
Deporte Express.
Bueno, nos vamos. En verdad, muchas gracias por todos sus comentarios. Todo lo que nos mandaron, en verdad, muchas gracias. Por ejemplo, aquí nos quedaron pendientes varios que no alcancé a leer, pero con mucho gusto le damos salida. porque luego se enojan conmigo, y no, no, tranquilos, dice ese delegado, tiene primero que avisar con una notificación el hecho, y está en su protagonismo de presión, que lo hizo 24 horas antes, sin un diálogo para corregir la falta, dice José Saavedra. Dice Marranón, tiene los servicios otra vez, dice el play-in lo va a eliminar para todo el 2026 o permanente. Veas, fregando, deja de hablar de los demás, tu opinión se transforma en discurso de informe de gobierno, dice Guillermo García. Vaca y el Gato Ortiz a la casa de los famosos van a romper el rating de la TV mexicana. La Liga MX, dice Alex 7, es doble moral, ¿por qué no dejan al Atlante estar en primera jugando en su momento en el azul por las certificaciones? Pero si el América jugando en el mismo estadio, la Federación Mexicana es una burla. Memo Enríquez, veas que ya sobre el aficionado agredido en el Akron este fin, exige que ese estadio debe ser vetado, no solo por reincindir una vez, ni dos, pero el alcalde es un santo, los colores lo ciega. Veas, ¿aún crees que la Chivas calificará directo? No, directo ya no, pero yo creo que por play-in todavía. Dice Ponce del Huilón, ¿a poco eres atlantista? Pensé que eras del AM, usualmente los del Atlante no padecen. Bueno, bueno, tantos y tantos comentarios, es una ruina, no te hagas güey. Carlos Ponce de León dice, pobrecito América, dice Chus y Rockstar, todos están en su contra, la alcaldía, los árbitros, los vecinos del estadio, los anti, su victimismo es enfermizo y patético. Dice Noroña, este estadio no cumple con los requisitos que pone la Federación, pero como son las asquerosas huiles, no hay problema. Bueno, muchos comentarios, en verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros, dice Arturo López, el endejo de Bea siempre encontrando pretextos para defender a su mediocre equipo, pero no dice que fue primero el gol mal anulado al Toro Fernández, y será el 2-1, dice, ¿por qué no investigan de Chicharito? Fue Real Madrid por contratos de Pemex. Bueno, más y más comentarios, gracias, 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 gracias. Quédese con la programación de la Octava Sports, que están al rojo vivo ya las series de campeonato de la zona sur y la zona norte. Y ya saben que con sus amigos de la Liga Mexicana de Béisbol, que podrán escuchar la serie del Rey aquí en esta plataforma de la Octava Sports, seguramente va a ser un agasajo. Hoy se juega el tercero de la serie entre los Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México. Y hay que recordar que ya están 2-0 los Charros de Jalisco a los Sultanes de Monterrey. Así que bueno, aquí los dejamos para los que nos están escuchando en Radio Red 1110 AM. Y de nueva cuenta, gracias a Guadalajara, Frecuencia Deportiva, gracias a Monterrey, ABC Deportes. Gracias, gracias por acompañarnos.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.